Federal 5 ordenó que el predio de Tandanor vuelva al Estado. Dio por nula la privatización por considerar que fue fraudulenta y dispuso que ese predio de 8 hectáreas en un lugar estratégico y carísimo de la Ciudad de Buenos Aires no quede en manos privadas, sino que vuelva al Estado. Esto en forma inmediata. Además, dispuso otras dos cosas importantes. La primera, que el 90% de las acciones también vuelvan al Estado y que 3 de los 6 acusados reciban una pena de 3 años de prisión en suspenso por el delito de administración fraudulenta, entre ellos quien fue el director de privatizaciones del gobierno de Carlos Menem y 2 empresarios.
Bueno, así estamos. Y tenemos que hablar de el nuevo libro de Hugo Alcón Adamón, La raíz de todos los males, pero me decía Silvia Neister algo que es interesante para compartir con todos ustedes oyentes cuando se trata de periodismo de investigación. Hay quienes investigan, la mayoría, el gobierno que se fue, y hay muy pocos que investigan lo que llamamos el poder permanente.
Sí, María Laura, y Hugo Alcón Adamón creo que fue el primero en la Argentina que marcó ese camino, y es muy importante, porque el poder permanente, que son los empresarios, que ahora estamos viendo, su rol en el cuaderno de las coimas, muchas veces ni se los mencionaba, porque los políticos siempre están de turno, en realidad, y es mucho más fácil investigar a los empresarios. Hugo Alcón Adamón marcó el camino, es realmente... Permanentemente nos enteramos, gracias a él, de un montón de cosas, y marcó un camino que hoy sigue otra periodista que me gustaría destacar mucho, que es Emilia Delfino.
Sí, por supuesto, que estuvo como columnista en este programa, quizás no lo sabes, el año pasado, y saturada de trabajo, la tuvimos que dejar salir, la tuvimos que soltar a Emilia, y ellos estudian e investigan al que sea. Lo interesante que decíamos es que lo que explica Hugo en este libro es cómo se montó el aparato de corrupción, porque no importan los nombres, aunque importan en el libro, sino cómo se organizó, ¿no?
Es que el sistema está montado para la corrupción y la impunidad. Es decir, el diseño de las leyes, el diseño de los tribunales, el diseño de las políticas presupuestarias están armadas para que precisamente ocurra lo que acaba de contar Martín. Que recién, por ejemplo, un tribunal te defina algo décadas después de que ocurrieron los ilícitos. Y que además, en definitiva, ¿qué pena le tocó? Como decía vos, Martín, años en suspenso, no fueron en cana. O sea, está preparado de un modo que aún si te pescan, y igual así no lográs zafar porque la prescripción o lo que fuere, aún así no vas a prisión.
Por lo tanto, los que son corruptos saben que va a haber impunidad, a la corta o a la larga.
Es que como el sistema está montando para, por un lado, enriquecerte y, por otro lado, para seguir impune, esto no va a cambiar salvo que haya también un sistema, una reforma sistémica. María Laura, ¿cómo es posible que mientras que funciona como herramienta alrededor del mundo, aquí en Argentina durante años se negaron a habilitar la figura del arrepentido para las causas de corrupción? La habilitaron una vez y terminamos con la causa de los cuadernos, los empresarios peleándose en la puerta del fiscalía de Carlos Estornelli para ver quién declaraba primero que el otro. Entonces, en realidad, no quisieron habilitar esa jugada. Y te voy a dar dos ejemplos más de cómo el sistema está armado para la corrupción. Número uno. Oficina Anticorrupción. Los oyentes quizás no sepan que durante años una de las dos oficinas de la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Se conectaban al wifi del bar de la esquina. El día del gastronómico cerraba el boliche, no tenían internet. Tan sencillo como eso. Y por otro lado, en la Cámara Nacional Electoral tienen un cuerpo de auditores. Son los expertos que ahora que estamos con aportantes trucho, financiamiento electoral y demás, los aportes de campaña de los empresarios de los cuadernos de la corrupción. ¿Cuántos son los auditores que están a cargo de revisar todos los números de todas las campañas de todos los partidos que compiten en elecciones nacionales? ¿Cuántos son?
¿Cuántos son?
7.
¡Epa!
¿Cómo van a, entre 7 personas, aunque sean águilas, cómo van a poder revisar todos los números de todos los candidatos de todas las campañas en todos los partidos cada 2 años? Es imposible.
Es imposible. Está todo como muy organizado.
A propósito, para que se te escape la tortuga.
Lo interesante es que Hugo investiga, Martín, a todos, investiga las campañas electorales, investiga a los funcionarios de un gobierno y de otro, los empresarios que simpatizan con unos y con otros.
Para poner algunos ejemplos, bueno, muchos casos de lo que fue el gobierno anterior, tal vez uno de los más conocidos, el caso de Oil Combustible, con los empresarios Cristóbal López, Fabián de Sousa y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y con este gobierno, el titular de la AFIP, Gustavo Arribas, ¿no? También una investigación que tuvo mucha trascendencia.
Pero en este libro además se explica cómo se financia las campañas, hasta cómo se coimea en la Argentina. Está como explicado todo el sistema, ¿no, Hugo?
Lo que intento es ofrecerle a los lectores, si querés, al menos una ventana, no la ventana, pero al menos una ventana a cómo funcionan las cloacas.
No me quiero olvidar de esto. ¿Y cómo se silencia también a los medios?
A ver, te intento hacer un resumen.
Dale.
En 10 segundos sería: el sistema está montado de un modo que la policía no reprime el delito, lo regula. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los periodistas no informan, cobran por su silencio. Los empresarios no compiten, se cartelizan. Los políticos cobran coimas para poder financiar sus campañas, que les permite adquirir más poder para poder cobrar más coimas. La CIDE no hace tarea de inteligencia, sino se dedica a apretar. Los sindicalistas no defienden a sus trabajadores, porque la mejor huelga es la que no se hace.
Ahora, espera un poquito, no podemos generalizar, ¿no?
Por supuesto que no.
¿Y cómo hacemos para no generalizar?
De hecho, por eso me tomó 20 años.
Te tomó 20 años explicar quiénes son, ¿no? Ay, digo, sí. Porque cuando decimos los periodistas,
no, por
los
supuesto,
sindicalistas,
y es un muy buen
muchos,
punto,
¿no?
Porque aquí es, y todos nosotros conocemos a infinidad de jueces, fiscales, periodistas, empresarios que son dignos, honestos, trabajadores. El problema es, y a nosotros nos pasa, que si vos destacás, por ejemplo, si yo ahora te mencionara, por ejemplo, un político kirchnerista o un político de Cambiemos, funcionario actual, que yo destacara su capacidad de trabajo y su honestidad, automáticamente el oyente debería decir, ah, es fuente de halconada. Entonces, no lo voy a mencionar para no exponerlo y generar un dolor de cabeza. Pero que los hay a patadas. Y lo mismo nuestro oficio.
El otro día estaba en una comida y un emprendedor, porque ni siquiera era un empresario, o empresario chico que estaba contaba cuando había trabajado en una empresa y me daba los nombres de a qué periodistas le daban sobres en esa empresa, ¿no? Qué impresión. Qué...
Pero es que en este tipo de situaciones, por ejemplo, sobre Comodoro Py, Martín y yo conocemos a unos cuantos allí. Y en definitiva, ¿son todos corruptos? No. Y muchísimo menos. ¿Hay muchísimo tipo de laburadores? Sí. Ahora, en un sistema, a vos te alcanza con 3 o 4 Ollarvides para inmovilizar el sistema. ¿Qué significa esto? Esto es como cuando a vos te duele, Silvia, el brazo. Te duele el brazo, fenómeno. Bueno, necesitas que el acupunturista te llene de agujas el brazo. Un buen acupunturista te inserta 2, 3 o 4 agujas en los puntos neurálgicos, te inmovilizó el dolor.
Hugo Halconada Mon lo explica también, lo explica muy bien en La raíz de todos los males, pero lo explica muy bien también ahora, y lo explica muy bien en la tele. En algún momento va a haber que convencerlo.
No,
porque no puede
María
ser.
Laura.
Sí, la radio también.
Estás
por favor.
Como el canto de los sirenas, yo soy Ulises, me voy a atar al poste.
Te pido por favor, Hugo, porque de verdad tenés un histrionismo para contar las cosas y eso es muy útil. Sobre todo porque sos serio, es muy útil, a ver si entendés. No sé cómo explicarle, Silvia. Pero bueno, ¿qué, Martín?
Quiero preguntar.
Dale.
La causa de los cuadernos provocó como un quiebre. Pasó algo que no había pasado nunca. Por tu libro, por tus años, por tu experiencia, ¿por qué crees que ocurrió?
Creo que se combinaron una serie de factores que a veces ocurren como las tormentas perfectas. Como también ocurrió en Brasil. En Brasil, recordemos, cuando en Brasil, año 2013, estaban desarrollando todos los proyectos de obra pública para los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, empezaron a destinar miles de millones de dólares a la construcción de elefantes blancos, los estadios olímpicos, los nuevos puentes y demás. Y se movilizaron decenas de miles de estudiantes, sobre todo, quejándose, diciendo, vos me estás construyendo un puente o un estadio techado con aire acondicionado y yo voy a una universidad donde tengo una gotera que veo las estrellas. No jodamos, dame primero lo importante. Esa presión social llevó a su vez a una serie de paquetes anticorrupción, porque además se quejaban de estos miles de millones, se están robando de todo. Ese paquete de reforma anticorrupción incluyó la figura de la delación premiada. Entró en vigencia enero de 2014. 2 meses después comenzó la vallato, explotó Brasil. Y en la Argentina, esto mismo, se combinaron una serie de factores. Primero, un juez que es el juez federal Claudio Bonadío, un juez muy especial, que además está circulando la versión, yo no sé si él alentó esa versión, que se iría a fin de año porque ha pedido la jubilación. Número uno. Número dos, Carlos Stornelli, que también es un fiscal muy especial, con pocas pulgas, que en determinadas características va para Frenchy. Tercero, es la primera vez que se puede utilizar la figura del arrepentido. Cuatro, un chofer que es, pero para hacer una...
De película.
Sí. Martín, vos leíste los cuadernos, sí, igual que yo. Sí. Para que entiendan los oyentes, el señor Oscar Centeno, el autor de los cuadernos, es un obsesivo. A tal punto, por ejemplo, María Laura, que para que te hagas una idea, él en los autos que él controlaba, que eran 11, obligaba a todos los choferes a hacer lo mismo que él, anotar el kilometraje de inicio todas las mañanas, el kilometraje de final todas las tardes, más todos los cambios de combustible. Hablé, por ejemplo, entre otros, con el que le compró uno de los autos de él. Además, la realidad supera la ficción. La patente es la FPB corta, para la Victoria, 879, los chorros.
Claro.
Y lo que ocurrió fue que cuando le vende el auto, le entrega el listado de todo el kilometraje y el aceite. Y este le mira y dice, ¿por qué me estás dando esto? Porque quiero que sepa que no te estoy cagando. Este es el verdadero kilometraje. Este señor, que así como anotó todo lo que anotó de los cuadernos y los sobres y los bolsos, anotó hasta cuando fue al proctólogo.
Claro.
Literal, en el cuaderno. Hoy fui al proctólogo. Entonces, se combinó una tormenta singular. Y encima, múltiples empresarios que empezaron a huir hacia adelante. Vos estuviste allí en Comodoro Pi, Martín, ese viernes 10 de agosto, cuando incluso el señor Aldo Rollo tenía que declarar el martes, se apura a ir el viernes porque veía que el tsunami lo iba a pasar por arriba.
Tengo varias preguntas. ¿Por qué no tuvo que declarar Paolo Roca?
Porque tenés a Bernaza inmolándose para proteger a todo el grupo. Y aún así, hay que ver si acá se cortó. ¿Por qué? Porque aquí tenés, estamos en la primera fase. La primera fase es lo que hasta ahora sabemos. Segunda fase va a ser todo lo que todavía falta. Ejemplo, en el transporte. Si lo tenés a, por ejemplo, Aldo Rollo y a tres transportistas más diciendo, yo pagué sobornos por el 5% de los subsidios que cobré. Tenés que llamar a los otros, por ejemplo, seis empresarios del sector de transporte del top ten, y decirle, perdón, ¿ustedes qué son? ¿Unas águilas y este Aldo Rollo es un imbécil? ¿O ustedes sí pagaron y hasta ahora cerraron la boca? Por un lado. Y en el caso de Techint, lo que tenés es el grupo Techint, Bernaza en particular, diciendo, nosotros pagamos porque nos obligaron a pagar, porque nosotros teníamos un problema en Venezuela a partir del año 2008. Y vos tenés a Huberti diciendo ahora, no, los pagos comenzaron en 2006. Ergo, tenía que llamar a Bernaza y decir, oye, me acá hay una falta.
Hasta ahora no fue, entonces. Otra pregunta.
Y algo más.
¿Qué?
Que vos tenés un problema. Cuando vos te acogés al régimen del arrepentido, vos te comprometés a decir toda la verdad.
Pues si no tenés más penas.
Artículo 276 bis del Código Penal, que establece entre 4 y 10 años de prisión adicionales
si
te encontraron mintiendo.
Y ya hay contradicciones entre los arrepentidos.
¿Entre quiénes, por
ejemplo? Calcaterra dijo, yo solo pagué aportes de campaña. Warner dijo, Calcaterra pagaba coimas porque recibía obra.
O sea que habrá más citaciones. A mí me interesa mucho hablar de la importancia de Ernesto Clarence, de todo lo que va a surgir, hablábamos ayer con Martín, de todo lo que va a salir afuera, como el pus de los granos, cuando se vea el pendrive, sí, no es muy elegante, pero es
así. Tres puntos, si me permitís.
Los pendrive de Ernesto Clarence.
El primero, ¿viste el mecanismo?
Sí, claro.
Clarence es Ibrahim.
Pero la gente
señor,
no lo vio.
Señora, escucha. Si ustedes no vieron la serie por Netflix que se llama El Mecanismo,
sí.
Le voy a dar otro ejemplo. Señora, ¿usted jugó al Jenga? Bueno, esta es la ficha que si la sacás implosiona la torre. ¿Está claro? Y número tres, Clarence es uno de los muchachos que, como todavía no sabemos, no sé vos, Martín, pero yo todavía no sé qué dijo durante esas 8 horas, hay que ver si dijo toda la verdad. Porque además hay un punto.
Sí.
Clarence es brillante. Clarence hace años que está esperando que los llamen a declarar. A tal punto es tan brillante.
¿Hace años?
No es estúpido. De hecho, Clarence es tan brillante que Clarence, por ejemplo, me contaban con medio de estudio de él, que fue a rendir la materia estadística en ciencias económicas, sacó 9, su profesor de estadística terminó siendo empleado de él. O sea, ese nivel de brillantez.
Listo.
Ese señor es claramente la pieza de Jenga que te puede llevar a, por ejemplo, reconstruir toda la operatoria del Club de la Obra Pública, enganchar con la ruta del dinero acá, saber quiénes fueron los banqueros y financistas que te proveyeron de los billetes de $100 y de 500 euros y mantener y establecer la relación con Venezuela.
A ver, él reveló que llevaban los bolsos al matrimonio presidencial. O sea que eso es súper comprometedor.
No.
¿Por qué?
Porque si en realidad tenés que Néstor Kirchner murió, lo podés usar como basurero tóxico. Si yo no tengo ni idea.
Sí, además dijo que se lo llevaba Daniel Muñoz.
Que también murió.
Pero en Uruguay, Juncal, en el departamento Margarita, de los Kirchner.
Ernesto Clarence es brillante. Es vivísimo. Está esperando que lo vengan a citar y está entregando piezas del juego de ajedrez para proteger su propio cupo neurálgico.
Entendí, pero dicen también, de lo que está más o menos chequeado que dijo, es que dio los datos de cómo blanqueaba la plata.
Hasta cierto punto, sí. Yo quiero ver qué dijo. Veamos qué dijo. Por ejemplo, detalló, identificó a quiénes eran los banqueros y financistas que le proveyeron los billetes de 500 euros. No son muchos en la Argentina que te pueden proveer billetes de 500 euros.
No.
Bueno, entonces veamos.
Otra cosa, podría él seguramente ayudar a saber dónde está la plata, ¿no?
En parte sí, lo que pasa que ahí también tenés otro problema. Néstor se murió.
Entonces
hay datos que nunca sabremos. De hecho, yo tengo personas que han estado con Ernesto Clarence el día que murió Néstor, y Ernesto Clarence diciéndole a ellos, ¿sabés la cantidad de personas que están festejando hoy con champán? Estas personas que me lo cuentan a mí, reaccionaron diciendo, hasta por una cuestión de medida, no podés estar diciendo eso hoy, no podés ser tan gorila.
Porque
no
lo habían
festejando. Reconocido. Que estaban reconociendo, como que estuvieran celebrando la muerte de Néstor. No, están celebrando que nunca van a tener que devolver el dinero que se llevaron.
Que no van a tener que devolver todos los testaferros de Néstor Kirchner. Ahora, alguien debe tener la información de Néstor o no. Nadie la tiene, no la tiene ningún familiar, no la tiene ninguna mano derecha.
¿Viste la leyenda de los cuadernos de Néstor? No es leyenda, los cuadernos existen. Yo una vez vi uno, me lo mostró el propio Néstor. Me mostró lo que quiso, pero los cuadernos existen.
¿Y dónde están?
Lo que a mí me dicen es, algunos los tiene Máximo, otros los tiene un colaborador de Lázaro Báez.
Ahora, por eso, más allá de los cuadernos de Néstor, ¿hay información que tiene Cristina sobre esto?
Esa es la pregunta del millón, porque además tenés aquí, ¿cuánto pudo saber Cristina? ¿Cuánto quiso saber Cristina? Y aquí podés estar en un juego de lo que jurídicamente en España se denomina ignorancia deliberada, que es ese motivo por el cual lo condenaron en su momento a Lionel Messi en España. ¿Qué es eso? Es cuando lo fueron a acusar por evasión tributaria, el juzgado le dice, explícame por qué no pagaste impuestos. Y Messi dice, yo no, mi papá, yo me dedico a jugar al fútbol. La respuesta del tribunal fue, no, vos ya sos un muchacho bastante grandote, que ya estás casado, tenés dos pibes.
Pero él no se ocupa de eso, y eso es cierto.
Es tu obligación saber qué ocurre con tus impuestos. Y vos sos civil y penalmente responsable por esos impuestos.
Y en el caso de Cristina, ¿cómo sería entonces?
Cristina podría arguir, yo no tengo la más mínima idea, en realidad esto es de Néstor.
Estuvimos evitando decirlo porque nos da mucho dolor. Falleció un compañero nuestro, falleció Julio Blanc, y estamos todos muy tristes. En esta mesa, muy, muy tristes. Ustedes saben, periodista de Clarín de muchos años, compañero y jefe de mucha gente, muy, muy, muy querido, trabajador también de TN junto a Eduardo Van Der Koy. Bueno, está muy triste Eduardo Ulisino, por eso ustedes no lo están notando en el aire, uno de sus mejores amigos, Silvia.
Sí, efectivamente. Julio, bueno, yo compartí prácticamente toda la redacción de Clarín con Julio desde el año 90 hasta hace muy poquito. Eso era un jefe extraordinario, un periodista con unas agallas. Un tipo que tenía una visión de lo que pasaba. Recuerdo las ediciones a cargo de él, por ejemplo, cuando fue el caso Costecchi Santillán, con la audacia que planteaba la edición del diario, cómo nos impulsaba. Cuando fue justamente la muerte de Néstor Kirchner, cómo peleó los espacios, cómo se trataba la noticia, etcétera. Las grandes coberturas políticas de Clarín lo tenían a Julio atrás. Un tipo generosísimo, de esa vieja escuela del periodismo, que entendía que los diarios eran, como él nos decía siempre, un producto artesanal, un producto de debate, una redacción que hablara mucho, que estuviera en la calle, que volviera, que intercambiáramos opiniones. Siempre estimuló el trabajo en equipo. de una cultura maravillosa, un gran lector, siempre tenía un dato interesante para contarte en la charla de pasillo, desde la última película, la obra de teatro, el libro que estaba leyendo, o sus charlas con los políticos, y realmente es una tristeza infinita.
A ver, tendríamos tanto para decirles, además de lo divertido que escribía, ¿no? Tendríamos tanto para decirles, tanto, porque todos lo conocimos, y acá somos varios los que lo conocimos, trabajamos con él, bueno, Silvia muchísimo más, pero un secretario de redacción, un jefe de redacción muy inteligente, muy abierto, y uno no va a encontrar seguramente nadie que hable mal de él, y eso es tan importante cuando termina la vida, ¿no?
Es verdad.
Julio también modernizado, Julio que ya estaba en la web de Clarín. Tengo la suerte de dar clase con una de las personas que editaba sus notas en la maestría de Clarín. Julio intentando siempre crecer y estar al día con las tecnologías. Se lo va a extrañar un montón, quiero que entiendan, oyentes, que estamos hablando no solamente de un compañero de trabajo, sino también de un gran jefe, de un gran tipo que escribía muy bien, muy serio, de esos que se van a recordar, Hugo, y entonces disculpanos.
No, nada que disculpar.
El rato quizás
también no. Lo conocí y era un gran tipo. No pude trabajar con él, así que no puedo opinar como profesional, ya lo has dicho vos, Silvia.
Silvia, sí, es
la
más...
Sí puedo dar fe de que era un tipazo, así que nos llevábamos muy bien.
Hay gente muy cercana a mí que va a estar muy triste, muy cercana a Silvia que va a estar muy triste, sus mejores amigos, nuestro compañero de ruta, Eduardo Ulisino, ni les digo el mío de los viernes, que es Eduardo Van Der Koy, personas muy cercanas a quienes, y a toda su familia le mandamos un abrazo grande porque bueno, esas enfermedades repentinas que se llevan a la gente, lamentablemente, no tenemos más para decir de que lo vamos a extrañar. Se lo va a extrañar.
Muy injusto, además, vos decís a veces, ¿no? Porque realmente está en un momento tan pleno, Julio, y se notaba en sus columnas, extraordinario. Está en un gran momento.
Esos momentos en que las personas tienen que elegir qué hago, dirijo una redacción, escribo, me divierto, hago tele. Lo que él había elegido, la verdad, lo ponía muy feliz y se notaba en su trabajo. Lo vamos a extrañar y disculpen lo que voy a decir, pero la muerte es una mierda, no hay nada que decir.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, tú ya eres una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntas si no me conocías, no, no, tengo un corte en el pantalón. Tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri aseguró que su gobierno trabaja siempre con verdad y transparencia.
El jefe de Estado habló en conferencia de prensa desde Mendoza, donde realiza actividades por segundo día consecutivo.
Y ahora siento que hoy en Argentina hay un gobierno que intenta decirle siempre la verdad, que intenta trabajar con transparencia, con sinceridad, en equipo. Y sabiendo que si resolvemos esto, va a ser un cambio fundamental, va a ser realmente dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes, sin haber utilizado la crisis para resolver el problema. Hoy la estamos utilizando para resolver nuestros problemas de fondo.
AMIA realizó un homenaje a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001 en los Estados Unidos.
A pocos días del 11 de septiembre y con la consigna Unidos contra el Terrorismo Internacional, la AMIA organizó un homenaje a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. El titular de la mutual israelita, Agustín Svar, decía en ese contexto.
A 17 años del 11 de septiembre, que marcó el inicio de este nuevo ciclo y diría de esta nueva época en la humanidad, el flagelo del terrorismo sigue estando muy presente en la agenda política. Ocurre lo mismo aquí, en la Argentina, como consecuencia de la impunidad de los atentados contra la Embajada de Israel cada 17 de marzo y contra la AMIA el 18 de julio.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes. La selección argentina jugará un amistoso en Los Ángeles, Estados Unidos, frente a Guatemala a partir de las 24. Este encuentro marcará el debut de Lionel Scaloni como entrenador de la selección. Rulli, Sarabia, Franco, Funes Mori, Tagliafico, Lo Celso, Bataglia, Palacios, Pavón, Simeone y el Piti Martínez. No se usará en la jornada de hoy la camiseta número 10.
Datum del tiempo.
En Tandil, provincia de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 21%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 1 décima, humedad 38%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya. Argentina.
La radio de todos.
Plato fuerte. Hasta las 15. Con María Laura Santillán.
La radio de todos. Junto a la selección. Juegue donde juegue. En directo. Desde Estados Unidos. Argentina. Colombia. Martes. Desde las 20:30. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Argentina-Colombia. Por Nacional. La radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hoy, vení a Tecnópolis. Te invitamos a hacer radio con nosotros.
Hoy vamos a entrevistar.
Visita nuestro stand en Avenida General Paz y Constituyentes. Te esperamos en Tecnópolis. Nacional, la radio de todos.
Cuatro vientos, 30 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por PlateaNet o en el teatro.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte. Segunda temporada. Con María Laura Santillán.
Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Tú estás tan blanca que yo no sé qué hacer.
Seguimos en Plato Fuerte, estamos escuchando una versión de Mil Horas, es la que interpreta Alex Ubago, lo pidió Verónica de Carmen de Areco. Nos escribió al 1165-840870 y como hoy es viernes, sorteamos una noche en el Hotel Plaza Canning. Plaza Canning te invita a pasar una noche en el Hotel Plaza Central Canning con desayuno para dos personas. Se trata de un hotel de 4 estrellas ubicado en Plaza Canning, este nuevo punto turístico y polo gastronómico del sur del Gran Buenos Aires, con una arquitectura típica de los pueblos medievales que te transporta al sur de Italia, pero a tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a minutos del aeropuerto de Ezeiza.
Ustedes saben que los viernes tiramos la casa por la ventana, así que un fin de semana relajado con la familia en un lugar donde haya aire puro y los sirvan y los atiendan como Plaza Canning, que es precioso, además se reloja además las entradas para...
Quedan un par, solo un par para masticar que termina este fin de semana.
Bueno, no se pueden quejar, tuvimos un montón de entradas y de regalos. Rafa, no te queda mucho para regalar, ¿eh? No te queda mucho tiempo, así que anda pensando a quién le vas a entregar. Supongo que tenés más versiones, debes haber tenido... Las cosas que nos han pasado hoy, Dios mío. También debes haber tenido preguntas, claro, obviamente. 11-65-84-0870, Hugo Alconada Mon es lo central de hoy.
Qué interesante el invitado de hoy. Un excelente periodista, lo sigo y lo felicito por su labor. Y tengo una pregunta para ver qué opina él de las cuentas offshore y si es verdad que se publicó todo lo que se descubrió. En otros países hubo consecuencias y aquí no pasa nada, dice Rolando de San Martín.
¿Respondo?
Claro,
a ver, múltiples preguntas. Primera, no, aquí no hubo muchas consecuencias. Es parte de la justicia argentina. Sí, en otros países como Islandia cayó incluso un primer ministro. Acá yo tengo haber ido a aclarar no menos de 20 veces en distintas causas penales que se abrieron a partir de esto, incluido hasta la ESMA, donde nosotros revelamos que un represor tenía una cuenta bancaria en Suiza, la llevamos el material a la justicia. No sé qué habrá pasado desde entonces. Eso por un eje. Segundo eje, si se reveló todo, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque parte de nuestro trabajo como periodistas es precisamente determinar qué merece ser publicado y qué no. Tiene que ser una persona de interés público o una persona políticamente expuesta, entre otros motivos. Y voy a dar un ejemplo que va de Panama Papers a Wikileaks, en el cual yo también trabajé. En Wikileaks también estuvo esta discusión con el señor Julian Assange, que era hasta dónde publicar. Julian Assange quería publicar todo. Finalmente, entre el New York Times, The Guardian, Le Monde y demás, lograron convencerlo que no. ¿Por qué? En ese caso específico era porque, por ejemplo, estaban las identidades de todos los colaboradores iraquíes de el ejército norteamericano. Los hubieran matado a todos. Y en el caso de la Argentina, nosotros tampoco publicamos toda la información que teníamos de Wikileaks. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estaban los nombres reales y como agentes encubiertos de la DEA en la Triple Frontera investigando un caso de combinación de narcotráfico y Hezbollah. Publicábamos esos nombres, los mataban a los tres. Yo no me voy a hacer responsable de eso. Y, del mismo modo, también tuvimos el material de las cuentas del HSBC y tampoco lo publicamos todo. ¿Por qué? Porque también teníamos ese prurito, es decir, tiene que ser una persona de interés público combinado con que sea una persona políticamente expuesto o en un asunto de interés público. Ejemplo específico, las cuentas nosotros las teníamos para revelar en 2015 y llegaban hasta el 2008. Si hubiéramos publicado los 4.400 nombres que estaban allí, ¿quién te garantiza que quienes 7 años después aparecían iban a tener todavía ese dinero? De hecho, vamos a hacer un ejemplo loco. Si tenías en el año 2008 $500.000, pero eras el dueño de un club de cancha de pádel, desde 2008 al 2015 te fundiste, como todo lo que tenían cancha de pádel. Publicábamos ese nombre, te secuestran al hijo y después te piden un rescate por $500.000. Y vos decís, no tengo dinero, me fundí. ¿Y qué te dirían los secuestradores? Según el Día de la Nación, sí. Entonces, hay una serie de responsabilidades propias de un periodista que no tiene un tuitero, no tiene un bloguero, pero nosotros sí. Nosotros sí cumplimos con los estándares periodísticos que hay que publicar. Y lo último, que era sobre Panama Papers en sí, hay mucha manipulación de lo que ha ocurrido. Los mismos señores que dijeron que el presidente actual de la Argentina, Daniel Scioli, son los mismos que, por ejemplo, habían dicho que nosotros le habíamos informado a Mauricio Macri y que habíamos callado que Mauricio Macri estaban en los Panama Papers. La respuesta corta es falso. Falso. Lo dijeron los mismos señores que dicen que Scioli es nuestro presidente. Al señor Mauricio Macri lo terminamos encontrando el 8 de diciembre de 2015, cuando faltaban 2 días para su asunción y estábamos discutiendo si Cristina Fernández de Kirchner iba a ir o no al traspaso presidencial. De hecho, esto es tan así que después de que nosotros tuvimos este material, también accedieron a este material los señores Tomás Luquín y Santiago Godón, el de Página 12, y verificaron que en efecto fue encontrado el 8 de diciembre de 2015. Esto es un proceso de, si se quiere, de auditoría interna que se hace en todo el mundo y siempre lo hace como protocolo el consorcio. Es decir, hay un primer equipo que hace la investigación y un segundo equipo que se suma después y hace la verificación posterior. De hecho, nos pasó al revés con Santiago en Wikileaks, en el cual él fue el primer equipo y a mí me tocó avanzar después como segundo equipo verificador.
Este escritor que y periodista, básicamente, y abogado que publica ahora La Raíz de Todos los Males tiene todos los premios periodísticos, Silvia, que existen en el mundo mundial. ¿O no?
Impresionante. Los tiene Nobel, casi. Casi tiene el Nobel. Tiene Nobel porque es el Morcabo, que es impresionante.
Pero tiene todos, todos. Acá tengo otra vez, estoy mirando, que es verdad lo que estamos diciendo. Tiene todo, además estudió todo lo que hay que estudiar, hizo todos los máster que hay que hacer y más. Premios en la Argentina, premios en el mundo y... Y bueno, y es muy importante porque trabaja en estos consorcios que investigan sin ningún prurito ni límite. Y no sé si hay tanta gente que hace ese trabajo, Martín.
No, y además me parece que también lo que ha cambiado en los últimos años es que empezaron a juntarse periodistas de distintos lugares del mundo para investigar. Antes era como más local, ¿no? Y ahora eso es
Es que cambio. Es uno de los aspectos más notables que te ofrecen las nuevas tecnologías, que es el poder desarrollar, si se quiere, Martín, una redacción en 100 países de manera simultánea con un sistema encriptado, y que nos permitió esto, desarrollar desde Wikileaks hasta el operatorio offshore o HSBC, o desde situaciones puntuales. Por ejemplo, ahora estamos con colegas de todo el continente haciendo todo el capítulo latinoamericano de Lavallato, de Odebrecht, y al mismo tiempo yo tengo una investigación que lleva 2 meses, que estamos un colega de Nigeria, uno del Congo belga, uno de Corea del Sur y yo, desarrollando una investigación que quizás no prospere y nos quedamos con las ganas, o quizás sí prospere y tiramos una linda bombita.
¡Epa! No sé, vos con todo lo que haces no dormís, no entiendo cómo organizas tu vida.
No, es como trabajar en un McDonald's.
¿En qué sentido?
Lo que tenés que hacer es, de la primera investigación, tomás el pedido. De la segunda investigación, le das las papas fritas. Al tercero le das la cajita feliz. Al cuarto, el muñequito. Al quinto, le servís el sandy. Y al sexto, le estás cobrando. Yo tengo en este momento 20 investigaciones simultáneas.
Les quiero decir a mis oyentes que ayer escucharon una discusión encendida, porque estaban nuestro columnista Alejandro Katz, estaba Pietro Sorba, que también es nuestro columnista. Bueno, encendida sobre el Bermudas, que jamás jugó al Conadamón, teniendo 44 años, sería capaz de venir en Bermudas. Porque, no, lo digo al pasar, porque después, viste, de lo que pasó con el embajador, se armó una discusión, acá estaban todos, y yo... y hay 3 personas en este equipo, Pietro Sorba, Alejandro Katz, que justo no vino los viernes, y Rafa Hernández, que serían incapaces de llegar acá en Bermudas. Hay otros.
Simultáneamente hay otras 3 personas en este equipo.
Hay otras 3 personas en este equipo. Bueno, puedo sumar a Eduardo Blisino, que jamás vendría en Bermuda. Hay personas que no quiero nombrar. No quiero nombrar a Matías Barbería, de cronista, que es nuestro periodista financiero. ¿Qué pasa, Rafa?
A propósito de los atuendos que vestimos.
Y viene con corbata, además, Ubal Conamon, como corresponde. Como lo hago venir a Pañi. El otro día me dijo, Pañi, qué linda elige la corbata. ¿Vos no te acordás que me lo pediste vos? Me dijiste, camisa con saco no da. Yo me olvidé, viene Pañi ahora con corbata al canal. Sí, señor.
Hay un oyente que dice, ¿cuándo te vamos a ver sin camisa, en jogging, descontracturado? ¿Eh? Siempre estás de traje, pareces muy serio.
¿A Hugo?
Pero sos muy elegante, dice Marina de Tigre.
Me gusta eso, ¿ves?
Y revisa mi cuenta de Instagram, me van a ver, sí, haciendo eso. Incluso surf, corriendo maratón, o sea, sí, es el otro yo del doctor Merengue.
Karina es una persona normal, pero está...
Intento ser normal. Bueno, no me sale, pero intento.
Pero se viste de acuerdo a las circunstancias. Yo lo que les digo es que no es de grande, porque yo en general me hago la joven, a veces vengo en zapatillas, incluso me hago la pendeja, joven soy, pero tampoco bermudas, chicos, por favor, y que vuelva la corbata a la vida.
Es parte de mi metodología de trabajo.
A ver,
me he visto así a propósito.
¿Por qué?
Porque tengo, si se quiere, sí, soy obsesivo.
Sí.
Pero, entre otros motivos, me he visto así porque abre puertas.
Es una presentación.
Abre puertas.
Claro.
Yo voy a, por ejemplo, un par de ministerios en los cuales, como voy hace años, no tengo que pasarme por el registro porque creen que soy asesor. Se me cuadran. Se me cuadra el policía. Buen día, doctor. Buen día, oficial. Y sigo. Vas a tribunales fuera del horario, buen día doctor, te mandas adentro.
Pero mirá lo que termino hablando con Hugo.
De hecho tengo lo del zapato, como corro en serio medio maratón, ¿sí? Tengo en los zapatos plantillas de corredor. Porque
mira,
tengo medido que cualquier distancia de menos de 20 cuadras, si es necesario, llego más rápido trotando que en un taxi.
¿Pero vas trotando con los zapatos con cordones?
Sí, si es estrictamente necesario. Sí, siempre me ato los cordones.
Pero y la gente dice, ahí va trotando Hugo Alconadamón.
Sí, así me ha pasado. ¿Detrás de quién va?
Detrás de Clarence.
¿Qué micro va? Y va a correr.
Detrás de Clarence.
No, Dios, pero hay toda una metodología de trabajo de esa persona.
Cuando esté el equipo completo sentado, ¿no? Hoy viernes que se van rajando todos. Cuando estén todos sentados, un día vamos a discutir el tema también de cómo vestirnos las mujeres. Ahora yo te cuento como a modo de nada, para empatizar un poco. Yo necesito siempre un cuello y les explico a todas las periodistas que, digamos, soy como la gran gallina porque me encanta ayudarlas y darles tips para que crezcan en la tele, que, dale, sáquense eso de mostrar el hombro, no me dan bola, te digo, no estoy ganando, salvo con dos o tres, no la estoy ganando. Que mostrar el hombro, que ponerse el short, porque distrae del objetivo. Yo necesito el saco, el cuellito. Les explico, me miran heladas a veces, algunas divinas, lindas, le digo, te queda divino, pero yo que vos... me pondría el saquito y no me dan bola, no les a veces uso ya situaciones, te cuento, Hugo, les digo cosas como esta, no lo tomes a mal, pensá nomás, a María Laura le fue bien así, digo, de verdad, o sea, pensémoslo prácticamente, la gente está esperando una compostura para dar las noticias. Pero no lo logro, no lo logro. A veces me va bien con Luciana Geuna, quiero decirlo, que más cada tanto me dice, sí, sí, tenés razón, pero si no, no sé si lo logro transmitir a mis compañeras periodistas que son serias, que son rigurosas, pero que les encanta mostrar el hombro al aire, chicas, a la noche. ¿Vos me entendés, Hugo?
Sí,
totalmente. En la tele no, después salga. Pero después me tengo que ir a mi casa, me explica, pobrecita. Pero bueno, digo pobrecita porque les quemo un poco el cerebro, tengo que reconocerlo. Y estoy muy contenta con que Hugo venga con corbata a la radio, se los quiero decir. ¿Qué me están mandando? ¿Comida? Siempre me manda comida a la
gente. Es nuestro corresponsal el masticar.
Quiero que sepas que esto se llama Plato Fuerte, vos hoy estás viendo un programa, por eso te invitamos un viernes, porque hoy es un programa mucho más relajado los viernes, pero que este es un programa con recetas, con comida. Esta semana estuvo Narda Lépez, estuvimos muy con la Feria Masticar, estuvo Pamela Villar, no sé si sos un fan de la comida, sí. Pero yo casi que soy del club de los chefs sin saber cocinar nada. Me conocen, me invitan a todo. Ahí está Narda, mirá, está, estamos siguiendo la feria.
En este momento,
gracias a uno de nuestros oyentes,
muy bueno,
que nos va mandando las fotos, porque esto no es televisión, pero dicen los oyentes ayer lo dijeron varios, unos cuantos, que es más divertido que un programa.
Arriba las Bermudas, dice el corresponsal.
No, basta. No, arriba nada.
Y bueno,
arriba
bailando, chancleteando.
Hoy es un día tranquilo, muy distinto. Tenemos la suerte de haber elegido este viernes relajado, Silvia, tener acá a Hugo Alconadamón, y son tantas las preguntas que yo no sé por dónde empezar. Porque el tipo investigó todo, ¿entendés? Y lo mismo me pasó cuando agarré el libro, En la raíz de todos los males. Empezás a leer, cuando empezás con las anécdotas, no puedes parar, porque una anécdota te lleva a otra, y a otro tiempo, y a otro momento, entonces él te va explicando cómo va sucediendo, cómo se va organizando la corrupción de distintos espacios, y las anécdotas atraviesan un montón de años, bueno, todos los años de la investigación, y son todas demoledoras, ¿entendés?
Lo que intenté es contar, a partir de las anécdotas, cómo hay un submundo sistémico en el cual tenés profesionales de la coima, cazadores profesionales de fuente, operadores profesionales, es decir, que trabajan para el gobierno de turno, y que en definitiva, aquí esto no se trata, en particular de este libro, no es sobre el kirchnerismo o sobre Cambiemos, sino precisamente, María Laura, contarlo todo. Entonces, esto te lleva a distintos ejemplos. Y voy a dar uno, por ejemplo, que es el mismo operador que trabajó para Menem con la servilleta de Corach y es el que protegió a Norberto Yarvide como juez.
¿Quién es?
Javier Fernández. Es el mismo señor que trabajó para el kirchnerismo para cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo señor que trabajó para Mauricio Macri para encapsular el escándalo del Correo Argentino y al mismo tiempo se encargó de mover los hilos necesarios para el fallo judicial con el cual lograron derribar a la procuradora Alejandra Giscarbó. Mismo jugador, tres gobiernos.
Que tiene un cargo público como auditor general de la Nación votado por el Senado de la Nación. No es alguien que no es conocido, tiene un cargo muy importante propuesto por el peronismo como auditor general de la Nación y designado por el Senado.
Y ahora señalado en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Ese nombre es un gran dato de esto que vos estás describiendo en el libro y que ahora lo estás verbalizando, que es lo sistémico, que es lo grave, que es lo grave.
Te voy a dar otro ejemplo, es financiamiento electoral, que es como el pecado original de la política. ¿Por qué? Porque vos tenés la mejor de las intenciones, María Laura, y supongamos que vos llegaste al convencimiento moral de que vos querés competir por la presidencia, vas a necesitar 100 millones de dólares. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Quién te los va a dar? ¿quién te los va a dar? El Estado no, porque el Estado te puede dar hasta cierto monto. ¿Y el resto? ¿Cómo llegás? Porque el resto sí lo va a agarrar, ¿eh? Entonces, vamos más allá. Esto te lleva a que, por ejemplo, en la campaña de 2015, los tres candidatos declararon muchísimo menos dinero de lo que realmente gastaron. Mauricio Macri declaró 160 millones de pesos, en número real 1.760 millones. Daniel Scioli, 108 millones, número real 2.000 millones de pesos. Más aún, para que se comprenda, tenés que, hasta cierto punto, Mauricio Macri financió parte de la campaña de Sergio Massa. ¿Por qué? Porque le mordía votos a Scioli. Scioli ofreció financiarle parte de la campaña a Marita Stolbizer. ¿Por qué? Porque le mordía votos a Macri. Y esto, a su vez, con algo más. ¿Quiénes eran los proveedores de los bolsos? Algunos de los empresarios que ahora integran los cuadernos de la corrupción. Entonces, esto te lleva a un submundo que se va complejizando. ¿Por qué? Porque además, estamos hablando de una época, por ejemplo, en la cual estaba el cepo cambiario. Claro. Y los, a su vez, empresarios que te dan aporte de campaña, no te dan pesos. Entre otros motivos, porque prefieren dólares por una cuestión de volumen. El mismo dinero es $1.000.000, que es el tamaño de una mochila, o, al tipo de cambio actual, 40 millones de pesos. Son 2-3 valijas enteras. Con lo cual, para una cuestión de maniobrar, es más fácil así. Ahora, si te dan $1.000.000, ¿dónde lo puedes cambiar? ¿Puedes ir al banco y cambiarlo? No, si es dinero negro. ¿A dónde tenés que ir? A una cueva. Entonces, ¿a dónde podés ir con una cueva? ¿Cuántos lugares en el país tienen la espalda suficiente para cambiarte todo ese dinero? Entonces, al final terminás yendo a 3, 4, 5 ciudades de la Argentina y después tenés que agarrar el dinero negro, ponerlo en una camioneta y recorrer la Argentina con dinero negro rogando que no choques, porque llegás a chocar e implosionaste la campaña presidencial de tu candidato. Más aún, hay valijeros profesionales. El valijero profesional se viste bien y la historia paradigmática es Reinhard Siekaczek, que está en el libro, que era el gran articulador de las coimas de Siemens alrededor del mundo. Dentro de Siemens, ¿se le conocía, sabes cómo, Silvia?
No.
El banquero. ¿Qué nombre se puso él, María Laura?
No sé, no llegué a leerlo.
El maestro del desastre.
¡No!
Y él se reúne, esto lo cuenta él, porque cuando lo fueron a detener, él cuenta esta historia. Ante la Fiscalía de Múnich, y yo tengo la copia en alemán de la declaración de él. Él lo que llega a contar es, tuve un almuerzo, una cena, en el restaurante más elegante de Múnich. Y yo la primera vez que estaba con todos los generales de Siemens, y yo halagado, me diciendo, pasé a jugar en primera división, me van a llevar a ser parte de la cúpula de Siemens. Y le ofrecen ser el banquero de las coimas, el dinero negro de Siemens. Y él les dice, ¿por qué yo? Si yo, en definitiva, me porto bien, estoy casado con mi mujer desde hace 20 años, no tomo alcohol, me gusta quedarme en mi casa, me gusta la jardinería, ¿por qué yo? Si hay un montón de muchachos que desbarrancan.
La por eso.
Fue precisamente por eso. Porque estamos seguros que vos no te vas a hacer putas, cocaína y champán y te vas a estrolar contra un árbol este viernes a la noche con 3 millones de euros que no podemos justificar en tu baúl.
Escuchen, con esta información, con todo lo que sabe Hugo Alconada Mon, hipnotiza. Hipnotiza. Tenemos que entregar los regalos y los auspicios del programa antes de seguir hablando con él. Dale.
Carlito se pregunta, ¿cómo es que no lo han matado aún? Pero...
¡No! Carlito, no sé, porque
no
sea
sería... mufa, Carlito.
Y porque sería un escándalo nacional e internacional, te digo.
Después, si hay tiempo, sería muy lindo que Hugo cuente el saludo de fin de año que le hace siempre un exfuncionario.
Dale, los regalos.
Vamos con los regalos. Bueno, sí. Mariela, que vive en Concarán, está a 170 kilómetros de San Luis, pero va a estar muy feliz de recibir su reloj Padel Watch en San Luis Capital, porque hoy es
San
su cumpleaños.
San Luis nos escucha de LRA 29. Feliz cumpleaños, entonces, dale.
Mirta de Carapachay va a pasar por Maipú 555.
Ok, perfecto.
A su voucher para ir al Hotel Plaza Canning.
De 11 a 15, mientras lo pasas a buscar.
Y Amalia de Paternal,
bueno.
Tienes entrada para masticar para este fin de
semana. Listo, perfecto, perfecto. Llegó Osvaldo Bazán y está haciendo un circo para saludar, que no sé bien por qué, de qué se trata, qué le pasa a Osvaldo Bazán, no sé.
Es un saludo
raro.
Reverencial, pero que
¡ay, nos queda agrada. Tanto para hablar con Hugo! ¿Se viene? ¿Qué?
¿El libro de Hugo se regala o queda en la casa?
No, el libro de Hugo estaba... el mío está en el auto, el de... El de... No, se regala, pero no está, no lo tengo físicamente. Se regala el libro de Hugo. Sí, me están diciendo, tenemos uno solo para regalar. Qué vergüenza, que ya lo están pidiendo, claro.
Néstor de la Matanza.
Esta que lo pide,
sí,
así como...
Sí, de rodillas.
Los de rodillas. Ahora le contamos
te
todo a vos.
Larga vida, ¿eh? No es como Carlitos.
Te agradezco.
No, Carlitos también. Carlitos le desea la larga vida, solo que está asustado. No entendieron nada, los auspicios, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar.
Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Hace frío y estoy...